Sintonizas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo, muy buenos días. Pasan 4 minutos de la una y esto sigue siendo Canal Sur Radio. Última hora de paseo, que empezamos siempre hablando de historia con Sandra Rodríguez. Hola, Sandra.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Hoy te tenemos al teléfono porque estás en Terras Galegas.
Sí, hoy estoy aquí bajo la lluvia, ¿os lo podéis creer? Sí. Aquí estamos como en una primavera lluviosa en estos momentos.
Bueno, ¿todo bien por casa, Sandra?
Todo perfecto, todo de maravilla.
Muy bien. Bueno, pues voy a saludar a nuestro hombre de la bicicleta, hombre de la bicicleta, que no hombre de los guiones, pero bueno. Hola, Quique Cicle, buenos
días. Cada uno en su especialidad. Muy buenos días.
Claro, la tuya últimamente está siendo la de no mandar los guiones.
Pepe, he estado en 2 semanas, de verdad que han sido... están siendo muy importantes.
Sí, importantes.
Me distrae de los guiones. Oye, Sandra, te echamos tanto de menos que aquí el tiempo también está a punto de llover, o sea que...
Maravilla.
Bueno, historia de Andalucía a través de sus objetos. Hoy, ¿de qué objeto hablamos? ¿Qué revisamos hoy?
Bueno, pues hoy vamos a hablar de un príncipe, hoy vamos a hablar de las cráteras griegas halladas en Arjona, en la provincia de Jaén.
Pues dinos, Sandra, ¿qué es una crátera y cómo son las que se han hallado en Arjona?
Bueno, pues es una buena pregunta, porque en realidad una crátera es algo muy sencillo, es una vasija, podemos identificarla como una vasija, es de buen tamaño, es de cerámica y tiene como 2 asas en la parte superior y son propias de Grecia y de Roma. Las griegas, seguro que las identificamos muy fácilmente, si hemos ido a algún museo arqueológico, son estas vasijas de cerámica que vemos que tienen el fondo negro y tienen unas figuras en tono rojizo. Bueno, pues estas cráteras o vasijas son las que hemos hallado, los que se encontraron en Arjona, y son de este tipo, cráteras de figuras rojas sobre fondo negro. Y son muy curiosas.
Cuenta, perdona.
No, os comentaba que se encontraron en Arjona después de una riada, salieron a la luz y estaban en una cámara funeraria de lo que se conoce como la cámara funeraria de Piquía, que es un enterramiento principesco de época íbera, que es del siglo primero antes de Cristo, antes de nuestra era. Se utilizaron como una ofrenda funeraria. En total se encontraron como 7 vasijas hechas todas en Grecia en los siglos, esto es muy importante, 4º o 3º antes de nuestra era. Esto es importante ya que vemos que en un enterramiento del siglo I antes de nuestra era se depositaron unas cráteras antiguas que son del siglo IV y III antes de Cristo. Alguien tuvo que guardarlas, entonces algunos investigadores tienen la teoría de que la familia principesca, este linaje, fue enterrada en esta cámara, guardó durante varios siglos estos elementos de prestigio, y cuando llegó el momento que se enterró este príncipe, pues se depositaron en la tumba, ¿no? Algo curiosísimo, porque se guardaban como un objeto de especial valor.
¿Cuál era el uso? ¿Para qué se usaban las cráteras?
Bueno, pues estas cráteras o vasijas, que como hemos comentado son de buen tamaño, en la antigüedad se solían utilizar para mezclar vino con agua, algo que hoy nos parece rarísimo, ¿verdad? Porque a nadie se le ocurre hacer, a lo mejor le echas gaseosa a alguien que le echa gaseosa al vino, pero con agua ya es algo muy extraño. Pero en aquella época sí que era habitual mezclar el vino con el agua, y había una persona que iba repartiendo entre los asistentes, o bien a un banquete o algún otro tipo de evento donde se servían bebidas, pues iba repartiendo este líquido a la copa de los participantes. Este era el uso principal, pero también se usaban para guardar material, como por ejemplo aceites, para ofrendas a los dioses, o bien también como una urna cineraria, ¿no? Para guardar cenizas de un difunto. Las que se han hallado en Arjona, que tienen estas figuras rojizas, representan escenas, sobre todo de la mitología griega. Entonces también dan muchísima información a los arqueólogos, pues suelen ser hazañas de héroes que conocemos perfectamente de la mitología griega, o incluso hay una de ellas que tiene una representación de temática femenina. Por ejemplo, se ve una novia, cómo se da un baño, ¿no? Cómo se asea, como un ritual de baño de una novia, que muchos arqueólogos expertos han identificado como la célebre Helena de Troya. Es decir, también estas cráteras dan mucha, mucha información para los arqueólogos.
Y estas en concreto de las que nos hablas hoy, ¿qué nos cuentan de la historia de Andalucía?
Bueno, pues en Arjona, cuando se encontró la cámara funeraria principesca de Piquía, que es donde se hallaron estas cráteras, pues se encontró un ajuar principesco increíble, ¿vale? Junto a ellas, además de las cráteras, apareció también un carro, materiales de cerámica íbera, vidrio romano, una caja maravillosa que se conoce como la caja de los guerreros, armas, bueno, muchísimos, muchísimos datos. Entonces, se sabe que esta tumba, esta cámara funeraria principesca, fue expoliada, pero posteriormente al expolio se cerró y entonces no se volvió a tocar hasta que fue descubierta, pues eso, como hemos dicho, en este siglo, hace muy poquitos años. Era el enterramiento de un príncipe íbero del siglo I antes de Cristo. Ya estaban aquí los romanos en aquella época y además podemos ver que todavía tiene muchos vestigios de lo que era la cultura íbera, ¿no? La cultura íbera sabemos que podemos enmarcarla entre el año 650 antes de nuestra era, al año 50 antes de nuestra era. Se organizaban en pequeñas ciudades y estas ciudades estaban fortificadas y gobernadas por élites aristocráticas. Cuando a partir del siglo III antes de nuestra era empiezan a llegar primero los cartagineses, después llegan los romanos, se conquistan los territorios, pero como podemos ver en este enterramiento del siglo I antes de nuestra era, los linajes aristocráticos, los príncipes íberos, resurgen con mucha fuerza. Y entonces, esto es toda la información. Hallar estas vasijas son importantes para explicar la fuerza de estos linajes íberos que eran autóctonos y que tenían una tradición familiar de muchos, muchos siglos.
¿Podemos verla, Sandra, a día de hoy? ¿Dónde?
Pues tenemos que acudir al Museo Ibero de Jaén. Aconsejo llamar primero porque creo que últimamente estaban haciendo alguna remodelación en sus infraestructuras. Uh-huh. Hay una exposición que es de la de la dama, el príncipe, el héroe y la diosa, donde se habla mucho de este enterramiento principesco y podemos ahí ver parte, no todas las cráteras, pero sí parte de ellas. Por lo menos la vez que pude acudir a ver esta exposición. Uh-huh. Y ahí podemos profundizar en los hallazgos de la cámara funeraria de Piquía y conocer mejor este pasado íbero tan, tan importante que tenemos aquí en Andalucía.
Un objeto que nos habla de un príncipe íbero son las cráteras griegas halladas en Arjona. Así repasamos hoy parte de la historia de Andalucía. Y luego al final del programa repasaremos los años 90. Seguiremos repasando los años 90. ¿Con qué? ¿Qué nos vas a contar hoy, Sandra?
Bueno, pues hoy traemos un especial series nacionales, momentos míticos de series nacionales españolas que tenían mucha importancia en los años 90. Diré por ahí que va a haber cosas como de farmacia de guardia, médico de familia, como grandes éxitos de esa época.
Mira qué bien. Bueno, pues eso será en unos minutos, hasta dentro de un ratito. Sandra, no te vayas lejos.
Vale, venga. Ah,
una y tres. Mira, qué hora más bonita. 13 y 13.
Y 13.
Gente de Andalucía. Con Pepe da Rosa.
El 17 de mayo de 2026 son las elecciones al Parlamento de Andalucía.
Si deseas votar ese día, identifícate con tu DNI, permiso de conducir o pasaporte cuando acudas a tu colegio electoral. También puedes ejercer tu derecho al voto por correo.
17 de mayo de 2026. Elecciones al Parlamento de Andalucía. Infórmate llamando al teléfono gratuito 900-1705-26 o entra en eleccionesparlamentoandalucía2026.es. Junta de Andalucía.
Atlánticos presenta 20 años Fatal de los Nervios, su nuevo trabajo de estudio con el que conmemora el vigésimo aniversario de su álbum debut. La banda pasará por ciudades como Madrid, Huelva o Córdoba, entre otras. Más información en atlánticos.com.
Los fines de semana madrugamos para viajar
por toda Andalucía,
por los mejores rincones,
por lugares repletos de tradiciones,
historia, cultura, curiosidades, leyendas.
Vente a disfrutar de un programa que te hará conocer más Andalucía.
Andalucía Nuestra, los sábados y domingos desde las 7 de la mañana con Inmaculada González.
Canal Sur Radio,
la radio de Andalucía. Este domingo llega el humor y la diversión con el show del Comandante Lara.
Mi mujer y yo estamos a dieta, tío, y nos han quitado los zumos, el alcohol, los refrescos. Dice, ¿y cómo estáis? Dice, abatidos. Dice, no me extraña.
El show del Comandante Lara, este domingo en la medianoche.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins,
à bicicleta.
Hemos mejorado muchísimo el francés, ¿verdad? Después de toda una temporada.
Sí.
Y duras clases de una profesora exigente. Pero hemos mejorado bastante.
Mandando deberes, mandando, eso está ya prohibido.
De Bege. Está muy bien. Bueno, nos vamos, subimos a la bicicleta, como cada semana. Hoy, ¿qué ruta nos propones?
Bueno, pues hoy nos vamos al extremo occidental de Andalucía, donde el río Guadiana nos marca la frontera entre España y Portugal. Una ruta que va a combinar naturaleza, historia, aires del Atlántico y que se respira el aire onubense. Pedaleamos junto al río, pueblos blancos, molinos, miradores. Nos vamos a la Vía Verde del Guadiana.
Venga, datos y detalles de esta ruta.
Pues mira, Pepe, nos vamos a mover en unos 16 kilómetros de ida y otros tanto de vuelta. Esta Vía Verde es una ruta lineal, el desnivel es muy leve, apenas 100 metros en ida y vuelta, como todas las vías verdes. Esos trazados de tren no tienen grandes dificultades y siempre, como consejo, llevar agua, protección solar, que ya empieza a apretar un poquito el sol, un poquito de ropa de abrigo por lo que pueda pasar y mucho respeto al entorno.
¿Dónde arrancamos?
Pues mira, vamos a arrancar en La Isabel, en el Almendro. La Vía Verde del Guadiana es un trazado antiguo del tren minero que durante un siglo, en el siglo pasado, el siglo XIX, unía las minas de la herrería con el puerto de La Laja, en el Guadiana, y ahí ya cargaban en los barcos todo el mineral. Este trazado permitió que esta mina le diera a España el título de primer productor mundial de manganeso. Y también había una gran extracción de cobre y azufre. Después ya pues ha perdido su uso, aunque en el puerto de La Laja aún podemos ver los silos impresionantes en los que se almacenaba todo este material, ¿no? Desde el primer kilómetro vamos a notar el carácter de la Vía Verde, camino suave, curvas amplias que trazaba el ferrocarril y un camino ancho, cómodo, no vamos a tener problemas. Paseamos inicialmente entre dehesa, campos abiertos y pequeñas vaguadas que nos van a facilitar el pedaleo de una forma muy, muy suave. Nos vamos dirigiendo hacia el río Guadiana.
Seguimos.
Efectivamente, y bueno, vamos a descubrir en su recorrido tenemos un túnel, tenemos varios puentes de madera y metálico. Vamos a descubrir toda la infraestructura ferroviaria que tenía este recorrido, ¿no? Vamos a ver estaciones, vamos a ver las casillas de los guardaagujas, muros de piedras que ayudaron a mantener este camino para el tren, y bueno, iremos descubriendo ese pasado minero que tenía esta comarca. Son puntos en los que podemos hacer paradas breves, podemos inmortalizar con nuestra foto y trabajar un poquito la imaginación de cómo en el siglo XIX por aquí se extraía todo este mineral para lanzarlo a todo el mundo.
Y ya continuamos hacia el tramo final que nos une Guadiana y Portugal.
Efectivamente, seguimos avanzando hacia el oeste, un poquito también hacia el norte, el camino se endereza un poquito y ya vamos a encontrarnos un paisaje que nos va a parecer más fluvial. Ya el Guadiana lo vamos teniendo cada vez más cerca y vamos encontrando ya en la misma Vía Verde miradores naturales que nos van a permitir inicialmente ver Portugal y después iremos descubriendo el río que va dibujando su trazado en esta zona, ¿no? En días claros, no como el de hoy, pues la luz del Atlántico va inundando todo este paisaje, ¿no? Esta ruta que nos lleva hasta el Guadiana puede terminar también en Sanlúcar de Guadiana. Antes comentábamos que llevaba hasta el puerto de La Laja, pero también podemos alcanzar Sanlúcar, una población en la que el río se estrecha y además tenemos enfrente un pueblo portugués, Alcoutim, al que podemos cruzar, bien sea con una barca o también sabes que allí tenemos una tirolina, que es la única tirolina del mundo que te retrocede.
Yo he saltado en esa tirolina.
Que te va de un país a otro.
Efectivamente, sí. Tú saltas la tirolina y cuando llega, ha llegado 58 minutos antes.
Efectivamente, ¿no? O sea que si
viajas en el tiempo.
Si se le hace, si se le hace alguno tarde, en la tirolina tiene la solución. Esta Vía Verde que proponemos hoy, a mí lo que más me gusta de ella, fíjate que no es ella la Vía Verde, sino el sendero en el que desemboca, porque va a terminar aquí junto al Guadiana en el Camino Natural del Guadiana. Este Camino Natural nace donde el Guadiana, Albacete, Ciudad Real, Cáceres, Badajoz y pasa por Huelva. Son 44 etapas. No todas son ciclables, hay algunas que con la bicicleta costaría trabajo. Aquí en Huelva, esos 90 kilómetros, tenemos una gran cantidad de ellos que podemos hacer la bicicleta y nos va a permitir descubrir pues una Guadiana y una Huelva muy desconocida, porque esta costa apenas tiene paso ninguno hacia Portugal, con lo cual será un motivo excelente para descubrir más Huelva todavía. When I see lands, you will
conjure up a storm. Sitio muy bonito. Y el pueblo portugués, Alcoutim, es un pueblo también muy coqueto, pequeñito. Sanlúcar de Guadiana tiene muchísimo encanto. Es un pueblo que tiene muchísimo encanto. Hay un puerto deportivo ahí, justo a los pies de la tirolina de la que estás hablando.
¿Tú pasaste por allí porque fue inicio de una de tus etapas?
La primera temporada de Andalucía Puerto a Puerto arrancó allí.
Arrancó allí, ¿no?
Arrancó allí precisamente, sí. Sanlúcar de Guadiana. ¿Ah? Hacía muchísimo calor, era un verano, fue un verano duro. Pero es un pueblo que tiene un encanto extraordinario. Y está, pues, Sanlúcar está justo enfrente de Alcoutim.
Además, estas zonas son muy, muy puras, ¿no? Uh-huh. Allí no vas, salvo que vayas allí. No es una zona de paso, no tiene trasiego y el encanto de la gente y la...
O sea, has querido decir que no vas, salvo que vayas.
Correcto.
Salvo que vayas allí. No vas porque vayas a otro sitio. No tiene. Bueno, podrías ir a Portugal.
No, porque
podrías ir a Portugal cruzando con la barca, pero si vas a Guadiana.
Bueno, la semana que viene nos
lleva. Grandes ya... frases de Quique Sicle.
Ya saben que Quique Sicle es este colaborador que nos lleva a los sitios
donde solo vas
si vas. Efectivamente. Bueno, ¿tenemos ruta para la semana que viene?
Pues has visto que no, ¿no?
Has visto que no.
Porque ni la semana que viene, ni la otra, ni desde China os voy a dar ningún consejo.
Pero sí tenemos... Ah, que te vas a China.
Sí.
De viaje de...
Bueno, el sábado que viene, si pudiéramos contactar por teléfono, estaré saliendo del Salón Colón.
Que el corazón no se pase de moda, que los otoños te doren la piel. Que cada noche sea noche de bodas, que no se ponga la luna de miel. Que todas las noches sean noches de boda, que todas las lunas sean lunas de miel.
Todo el equipo de la, del programa de Gente de Andalucía mandando mensajes privados. Oye, a ti te ha invitado Kike a la boda. Oye, tú sabes, oye, tú vas ahí, que porque no. A mí no llega. Mariano también se casa.
También.
Pero bueno, Mariano Piedra, nuestro realizador, ¿cuándo se casa? El 16. ¡Qué bonito! El 16 te casa, el 17 votas. Qué bonito.
Qué sensación. Vaya fin de semana, qué intensidad.
A ver qué vota. Bueno. Entonces, no ha habido un error de correo con las invitaciones, simplemente que no las han mandado.
No, es que no tenía que enviar.
Oye, cada uno se casa como quiere. Eso...
No hagáis grupos a mis espaldas, ¿eh?
No. No te lo ganes, te lo has ganado. Bueno, oye, no te vayas, porque tenemos un libro muy curioso del que hablarte.
Sí. Lo he visto y me ha llamado tremendamente la atención.
Está nuestra historiadora por ahí al teléfono, ¿verdad, Sandra Rodríguez?
Sí, aquí estoy.
Bueno, vamos a hablar de un libro que se llama El San Benito, Historia cotidiana de la Inquisición. Cuéntanos, Sandra, ¿qué era el San Benito?
Bueno, pues el San Benito era una prenda que se ponían los reos o los condenados por parte de la Inquisición y que tenía un carácter como punitivo, ¿no? Por eso hoy en día, cuando decimos nos han colgado el San Benito, decimos que era que tiene una es una reputación negativa, ¿no? Nos han puesto algo negativo encima, que era literalmente lo que representaba pues siglos atrás para estos condenados o para estos reos del tribunal de la Inquisición.
No es la única expresión heredada de la Inquisición que se sigue utilizando popularmente, y de algo de esto habla el libro del que queremos hablaros ahora.
¿Por qué? Porque seguimos colgando San Benito 5 siglos después. Son muchas las frases que, como bien dice, pues seguimos manejando hoy en día, y esto lo ha conseguido la Inquisición como ningún otro tribunal. Y tenemos un libro interesantísimo porque está hecho desde la investigación más rigurosa, pero está pensado para que todos podamos disfrutar y aprender.
Vamos a saludar a su autor. Manuel Peña es historiador, autor de este libro, El San Benito, Historia cotidiana de la Inquisición. Hola, Manuel, buenos días.
Buenos días.
Encantado de saludarle.
Gracias por invitarme.
Encantado y agradecido a nosotros por atender nuestra invitación. ¿Por qué escribir este libro, Manuel?
Bueno, lo he escrito porque desde hace muchos años me interesa muchísimo la historia de la vida cotidiana, la belleza de lo cotidiano. Y un poco quitar esa intentar quitar esa ese San Benito que tiene la vida cotidiana de rutina, aburrida, repetitiva. La vida cotidiana es una vida llena de expectativas, de expectaciones, de sorpresas. Y el San Benito, aparte, eso por un lado, y después porque he trabajado en distintos aspectos de la Inquisición durante años, sobre todo en censura inquisitorial y quema de libros. Y me apetecía fundir, ¿no?, lo que yo metodológicamente venía haciendo desde la historia de la vida cotidiana con la realidad de las marcas de la infamia que ponía la Inquisición. Y como habéis dicho, Sandra, creo que ha sido, ¿no?, desde el comienzo, tanto nos ha marcado que lo seguimos utilizando actualmente.
De manera muy resumida, ¿qué era la Inquisición? ¿Qué era el Tribunal de la Inquisición? ¿Cómo funcionaba?
Sí, el Tribunal de la Inquisición era un tribunal religioso, eclesiástico, pero con algunas connotaciones políticas, porque los inquisidores los nombraban los reyes, el Tribunal de la Inquisición española siempre, ¿no? El romano lo nombraban los papas. Y que lo que su objetivo era perseguir, el primer objetivo fue perseguir la fe, o sea, la defensa de la fe de toda contaminación judaica. La Inquisición nunca persiguió a judíos ni a musulmanes, siempre persiguió a aquellos cristianos nuevos de procedencia judía o de procedencia islámica que no seguían los preceptos de manera correcta. Es decir, que judaizaban o que islamizaban, o cristianos que luteranizaban, es decir, todas las desviaciones de la fe. Entre otras razones, por una razón muy básica, la fe era un signo de identidad de aquellos españoles en tanto que fieles. El otro signo de identidad no era la nación ni estas palabras nuevas, sino que era la dinastía, como súbditos y fieles formaban esa identidad de los españoles del momento.
Manuel, sin hacer spoiler, claro. Sin hacer spoiler, aunque verá. Sí. ¿Por qué?
No, está hecho.
¿Por qué? ¿Por qué consiguió la Inquisición, como ningún otro tribunal, que todas estas expresiones las sigamos utilizando de tal manera que cuesta trabajo incluso decir, no le colguemos, no sale otra expresión más que el San Benito, que la sigamos utilizando en pleno siglo XXI?
Sí, bueno, fíjate, este fin de semana, bueno, esta semana ha habido muchos titulares del tirar de la manta. La manta es un tipo de San Benito. O el poner verde, se están poniendo verdes, que si Ábalos, que si Aldama, se están poniendo verdes. Es otra expresión inquisitorial. O el blanquear el pasado, que eso es también otra expresión del San Benito, que tiene que ver con el San Benito. El por qué, pues fundamentalmente son los 350 años que duró el tribunal, estuvo vigente el tribunal de la Inquisición. No fue el mismo tribunal en 1480 cuando se fundan y los primeros años del siglo XVI, que fue muy cruento, muy duro, fue brutal, con los últimos años del siglo XVIII, que fue mucho más laxo, menos agresivo, pero ya había inoculado todo su registro lingüístico y había inoculado un elemento clave para que funcionara, que el vecino desconfiara del vecino. La delación, que te pudieran denunciar, tú no sabías de que el secreto inquisitorial, no sabías de que te denunciaban. Entonces la amenaza de la miseria, la amenaza de la infamia y la amenaza del secreto fueron las tres grandes amenazas que permitieron que la Inquisición sobreviviera en el tiempo. No fue la amenaza de la hoguera, ni la amenaza de la tortura, no. Esos fueron fuertes, como digo, pero a finales del 15 y comienzo del 16. Y la Inquisición lo que hizo muy bien fue administrar la propaganda de que eran malos, malísimos, de verdad, ¿no? Uh-huh. Y eran muy eficaces. Y esa es la propaganda que después la leyenda negra utiliza, pero es un producto elaborado por la propia Inquisición, que se defiende como un aparato represivo de magnífica, como les digo, eficacia, ¿no?
Sandra.
Bueno, yo le quería preguntar a Manuel, que nosotros enfocamos siempre, tenemos, como estás hablando, esa visión de la Inquisición tan dura, ¿no? Esos grandes cuadros que hay donde se representan autos de fe, que son auténticos escenarios donde están los reos, las autoridades civiles, religiosas, ¿no? Hay una obra en el Prado donde está Carlos II presidiendo un auto de fe. Entiendo que esto no era la cotidianidad de lo que era la Inquisición.
No, claro, los autos de fe, es que hay distintos tipos de autos de fe. Están los autos generales, públicos, los autos particulares públicos y están los autillos. Los autos generales públicos son unos grandes espectaculares, multitudinarios, con olor, sonido, maravillosos, hacía fiesta, era una de las grandes fiestas, era mucho más espectacular que la Semana Santa del momento. ¿Dónde se hacía? Claro, se hacía en aquellas ciudades que tenían sede de tribunal de distrito, en este caso Madrid por tribunal de corte, en ese cuadro que comenta de Francisco Ricci, de 1680. Pero esos autos de fe se dejan de hacer porque cuestan muchísimo dinero, la Inquisición va entrando en quiebra y en el siglo XVIII ya se hacen autos particulares de fe. Esos autos particulares ya son más reducidos, no se hacen en plazas públicas, se hacen en conventos, se hacen en iglesias, con una invitación expresa, está todo mucho más controlado. Pero como no se pueden hacer tampoco autos de fe de manera constante, porque hace falta dinero y no hay tanto dinero, se hacen los autillos. Esos son muy cotidianos. Los autillos consistían, tú condenabas a alguien y lo vestías con un San Benito, le hacías recorrer la iglesia y alrededores durante un día antes de que fuera a la cárcel de penitencia o fuera condenado a azotes o a galeras o a destierro, donde fuera, pues lo paseaban. Era una imagen mucho más cotidiana que esos grandes y aparatosos autos generales, que recordemos una cosa importante para romper el tópico: en los autos de fe no se quemaba a nadie. en los autos de fe se leían las sentencias. El quemadero estaba en otra parte de la ciudad y el quemadero lo administraba la justicia civil.
Es el San Benito, historia cotidiana de la Inquisición, sin duda una lectura que se presenta interesante, apasionante, y que nos trae, entre otras cosas, la herencia de tantas expresiones que a día de hoy todavía popularmente seguimos utilizando y que vienen y tienen su origen en el Tribunal de la Inquisición. Manuel Peña, historiador y autor, gracias por atendernos y que vaya todo muy bien, amigo.
Gracias a vosotros, sigo escuchando.
1:34, enseguida recta final del programa de hoy.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Los andaluces de segunda aún pelean.
Vive este sábado en directo el partido entre la Cultural Leonesa y el Cádiz, que quiere evitar el descenso.
Más tarde, a la hora de la merienda, Castellón-Córdoba. El equipo de Iván Ania quiere seguir la racha y puntuar.
Y a la hora de la cena, en Ipurúa, Eibar-Málaga. Un duelo para que los malacitanos puedan volver a los puestos de playoff por el ascenso.
Síguenos en la gran jugada de Canal Sur Radio. Este sábado desde las 3 de la tarde, con Jesús Márquez.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Bueno, al hombre casadero no le voy a preguntar si ha hecho los deberes, pero no lo hace nunca.
Efectivamente. No lo hace nunca. Y este sábado menos todavía.
Y este sábado menos. Ana sí lo ha hecho.
Yo sí.
Ana, qué
sí
buena es.
Bueno, recta final de este sábado 2 de mayo de 2026, que no sé si sabéis, es el Día Internacional del Cervecero Artesanal.
La cerveza, qué buena está, rubia o morena, eso que más da.
Qué bueno.
También es el Día Mundial de la Jardinería Nudista, que esto no entiendo qué es, ¿vale? O por qué, ¿vale?
Pero no saben cómo quedarse en pelota.
Y es el Día Internacional de la Lucha por la Liberación de la Marihuana. Quizás. Fue fruto de la marihuana, pero un 2 de mayo de 1933 nace el mito del monstruo del lago Ness. Un periódico local de Inverness Courier, publica un relato de una pareja local, quizás había fumado, que afirmó haber visto un enorme animal rodando y hundiéndose en la superficie del lago Ness.
No se juzga, se cuentan las cosas.
Se cuentan las cosas.
No se juzga.
Bueno, hombre, verá, no, he visto un enorme animal rodando y hundiéndose en la superficie del lago Ness.
Verá, pues luego lo ha visto mucha gente.
No estoy juzgando, estoy hilando. Tal día como hoy se celebra el Día de la Lucha por la Liberación de la Marihuana. Igual tiene algo que ver, ¿sabes? Pero, a ver. En fin. Cosas que pasan. Tenemos una cita con el portaaviones Juan Carlos I de la Armada Española. Y todos os estaréis preguntando, ¿habrá conseguido Juan Luis Muñoz Escassi el reto Pichón 2026?
Yo digo que sí.
A las 8 de la mañana comenzaba esa maratón, 87 vueltas a la cubierta del portaaviones. Todo para recaudar fondos en su reto Pichón de este año, para el proyecto Oportunidad de la ONG Paz y Bien, que apoya a jóvenes extutelados en su camino hacia una vida autónoma. Eran 87 vueltas, 42 kilómetros y pico, en fin, lo que dura una maratón. Sepamos qué ha pasado. Juan Luis Muñoz Escassi, buenos días.
Pepe, Ana,
las cosas
han seguido.
¡La hemos conseguido! Bueno, pero te noto muy enterito, no estás agotado.
Bueno, ya han pasado algunos minutos, pero bueno, sí es cierto que ha sido duro, ha sido muy duro. Pero sí, había 250 personas en el barco animando la cubierta, los protagonistas de este año del reto Pichón, todos esos jóvenes estutelados que estamos ayudando. Y realmente en esos momentos que han sido complejos, porque bueno, la pista ya me la habían avisado, ¿no? Es muy abrasiva, muy dura, tenido que cambiar de zapatillas a mitad del recorrido y nada, ha sido, pero sí es cierto que ha sido muy especial porque, como ya comentábamos cuando estuve allí, es un sitio inédito, sitio único, nunca ha corrido nadie, la Armada se ha volcado y nada, ahora mismo muy emocionado, le hemos entregado, bueno, ya hemos recaudado, Pepe, Ana, ya 61.000 euros.
Bueno, qué grande. Olé. Y,
olé, gracias. Olé.
Qué bien.
Qué grande.
Qué
gracias a la generosidad de 14 empresas muy importantes y que también han estado aquí presentes y nada, ha sido un momento muy... Ya veréis, ya te mandaré, os mandaré las imágenes para que las veáis.
Sí, por favor.
Y nada, la verdad es que todavía emocionado. Roto, ¿eh? Roto, pero tú sabéis que, bueno, cuando uno consigue un poco un objetivo, al final el cansancio se disimula mucho mejor.
Y se convierte en energía, en nada.
Esta noche te enterará, cuando te metas en la cama te va a enterar.
Eso sí. Además, Juan Luis, lo has hecho en el tiempo previsto, básicamente.
Sí, lo hemos hecho más rápido de lo que habíamos previsto, porque bueno, yo empezaba a correr más temprano por eso, porque incluso el calor, estar expuesto mucho al sol, la pista se recalienta. Y entonces, bueno, pero sí es cierto que ha ido muy bien, hemos hecho menos tiempo del que pensaba yo durar y nada, y sobre todo cuando hemos llegado a la meta, eso. He entrado en la última recta con 15 chavales jóvenes, wow, estutelados, que estaban emocionados, ya veréis sus caras, wow, y nada, y seguiremos lo que queda del año siguiendo luchando por ellos y seguiremos haciendo pruebas deportivas, y visibilizándolo.
Y nosotros persiguiéndote. Que Dios te bendiga, querido.
Orgullosa
Juan Luis.
De ti, Juan.
Enhorabuena.
Sí, enhorabuena.
Felicidades.
Gracias a los tres y gracias por seguirnos y por apoyarnos. Os quiero.
Un abrazo. Y nosotros.
Gracias.
Juan Luis Muñoz. Adiós. Casi gracias. Cumpliendo ese reto, pichón. 87 vueltas a la cubierta del portaaviones Juan Carlos I de la Armada Española.
Wow.
Está en la base naval de Rota. Objetivo cumplido a favor del proyecto Oportunidad de la ONG Paz y Bien. Bueno, ¿quién nació un día como hoy, 2 de mayo? ¿Quién nació o no? ¿Qué pasó en un día como hoy, luego en los cumpleaños de hoy? En 1808, en Madrid, el levantamiento del 2 de mayo contra el ejército francés de Napoleón Bonaparte, y a consecuencia de las noticias de su fracaso, el mismo día, el bando de los alcaldes de Móstoles inicia la Guerra de la Independencia. Tal día como hoy también, en 1879, se funda el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE. En 1968, tal día como hoy, en París, manifestaciones estudiantiles dan lugar al Mayo francés, al conocido Mayo francés. Y en un día como hoy, 2 de mayo, en 1997, en Reino Unido, es elegido primer ministro Tony Blair. Bueno, a ver, Sandra, ¿Qué recordamos hoy?
Bueno, pues vamos a ver series españolas de los años 90, muy, muy míticas, que eran de esas series familiares que sentaban a la familia después de cenar en el sofá a mirar la televisión, porque en aquella época recordamos que Internet era un proyecto que vendría en el futuro, no había YouTube, no había otro tipo de entretenimientos. Entonces la gente se sentaba a las familias después de la cena a ver la televisión en el sofá. La primera es una serie clásica. Estuvo entre el año 91 y 95 y seguramente todos la recordáis. Estamos hablando de Farmacia de Guardia.
Oh. Menuda leche. ¿Y eso?
Un accidente.
¿Qué clase de accidente?
¿A ti qué coño te importa?
Hombre, Romerales, ahí fuera está tu colega.
¿Qué colega?
Teocadio, el de los cupones. ¿Le podías preguntar cómo funciona lo de la ONCE?
Gracias, el niño.
Para adentro, Romerales.
Bueno, mítico Romerales. Mítico Romerales.
Ese para adentro, Romerales.
Eso todavía lo digo yo ahora. Digo, para adentro, Romerales. Ha quedado un poco ahí.
¿A quién se lo
dice?
¿A José Luis Ordóñez, quizás?
Se lo digo a José Luis Ordóñez, por supuesto. Bien, bien. No hay otro. ¿Os acordáis que estaba con Chacuetos, Carlos Larrañaga, que nunca digo bien este apellido, y hombre, era una serie muy divertida, muy blanca, aunque decían tacos, que yo me quedo un poco sorprendida en este diálogo, y era un clásico. ¿Quién no vio un capítulo? ¿Quién no, hombre, veía, pues, con diversión y mucho cariño, Farmacia de Guardia?
De Antonio Mercero, hombre, ya ves.
Hombre,
mítica,
chulísima.
Serie.
Pues cosas. Sí, está preciosa y bueno, una de las series clásicas de la televisión española de los años 90.
Más cosas que recordamos.
Bueno, médico de familia. Y voy a hablar de dos parejas. Uno, la del enteradillo con Ana Carvajal, que recordamos que hace un par de semanas tuvo una propuesta de matrimonio en la radio en directo que fue maravillosa para todos los oyentes y para todos los que estábamos allí. Pero es que Médico de Familia, esta serie tan bonita, también de un grupo familiar que estaba entre el año 95, que estuvo en antena entre el 95 y el 99, protagonizada, como recordamos, por Emilio Aragón y Lidia Bosch, ella trabajaba en la radio y resulta que Emilio Aragón le propone matrimonio en directo en la radio. Lo escuchamos.
Tengo un regalo para ti.
¿Sí?
Sí, tenemos que hablar.
Es que la canción es muy corta.
Bueno, me da igual, yo es que tengo que hablar contigo porque ya no puedo esperar más.
Vale, pondré otra canción a continuación, dime, ¿qué quieres?
O mejor si quieres pon la canción y yo espero a que acabe, ¿vale? Y te espero.
Nacho, el programa acaba a las 5 de la madrugada. Venga, siéntate, dime qué pasa.
Vale, bueno, pues... bueno, a ver por dónde empiezo.
Venga, que no hay nada tan importante que no se pueda decir en una sola palabra, en una frase. Venga.
¿Me vas a obligar a pedirte que te cases conmigo en minuto y medio?
Mariano, escucha.
Pero pues ese es el momento mágico, ¿no? Ya había acabado la música y todos los oyentes estaban viendo como él, Nacho,
poco
le pide,
¿no?,
en matrimonio. Sí, claro, pero aquella época es que la tensión entre Emilio Aragón y Lidia Bosch se fue fraguando poco a poco, a lo largo de muchos capítulos de la serie, y al final todos queríamos que fueran pareja, y este momento fue un momento icónico, y le pide el matrimonio en directo en la radio, lo escuchan todos los oyentes. Bueno, aparte de ellos dos, que también estaban por ahí, Luisa Martín, que era la Juani, ¿os acordáis? Que era un personaje muy, muy divertido. Estaba el abuelo, que era Pedro Peña, y un grupo de niños que también, bueno, acompañaban, que eran los hijos de Emilio Aragón, y que Lidia los trataba siempre con, bueno, el personaje que hacía Lidia, pues siempre los trataba con mucho cariño. También una serie muy blanca, pero muy divertida, y de estas series, de nuevo, que nos hacían sentar a todas las familias delante de la tele para ver ese capítulo semanal, como era en aquella época, y que era emocionante, divertido y muy, muy entrañable.
Una serie a la que, por cierto, le dedicó un afiladísimo dardo el Carnaval de Cádiz a través de Juan Carlos Aragón y su comparsa Los Yesterday. No sé si era comparsa o chirigota entonces. Los Yesterday con una de los cuplé, un paso doble. Era más bien, mi memoria ya veis que no es muy fiable. Pero que le atiza bien gordo, criticando precisamente el papel que hacía la Juani de el más ínfimo escalón, sí, como decía Juan Carlos Aragón en la copla, porque la chacha de la serie tenía que ser andaluza.
Fue, ¿no?, la gran polémica de esa serie, ¿no? Bueno, pero sí, es verdad que enganchaba, ¿no? Yo recuerdo de un capítulo a otro que te quedabas ahí pendiente de cómo se resolvía lo que iban planteando.
Era chirigota, ¿no? Me lo confirma. Ya luego, sí. Juan Carlos Aragón ya fue luego comparsa y un mito, ¿no?, dentro del carnaval. Pero los Yesterday eran chirigota. Bueno, Sandra, no te vayas. Ahora me cuentas el último corte, pero antes tenemos que saludar a la más grande.
Ay, ódiame por piedad, yo te lo miro. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio, quiero más que indiferencia.
Tenemos ciclo flamenco en el Soho, en el teatro de Antonio Banderas en Málaga. Y tenemos un broche de oro para este ciclo.
El día 8, nada más y nada menos que nuestra queridísima y admiradísima Argentina con su espectáculo Flamenco por Cantaora.
Flamenco por Cantaora. Hola, Argentina, buenos días.
Muy buena, ¿cómo estáis?
Qué alegría saludarte, ¿cómo estamos? Qué bien, ¿cómo estás tú?
Muy bien, muy, mira, pues voy camino de la boda de la hija de un amigo.
¿De boda?
Vamos a disfrutar. Vamos de boda, sí.
Qué bien. Hoy está el día de boda,
¿eh?
Sí, tenemos.
A la cosa. Bueno, por lo menos calor no vamos a pasar.
Ay, verdad. Qué bien.
El día está fabuloso.
Bueno. Oye, flamenco por Cantaora, ¿qué es esto?
Bueno, pues este espectáculo es un poco un resumen por todo el repaso, ¿no?, de mi discografía y de mi vida artística, donde recuerdo a muchos maestros, homenaje, los primeros cantes que aprendí, un poco ese repaso, ¿no? O sea, todo el repertorio va en torno a ese homenaje a los artistas que yo admiro muchísimo, y bueno, y sobre todo recordar cantes que mis primeros cantes, y bueno, y también depende de dónde vaya a hacer este espectáculo. Por ejemplo, lo hicimos en Sevilla, en Granada, en Valencia hace un mes, y bueno, ahora en Málaga voy a hacer un guiño muy especial a esta tierra, porque hay una grandísima afición al flamenco, yo lo sé, y estoy deseosa que llegue el día 8 para encontrarme con ellos y disfrutar juntos.
Uh-huh. Flamenco de raíz tradicional.
Exactamente, flamenco tradicional, sí, sí, uh-huh. Sí.
Bueno, ¿esto cuándo va a ser?
El día 8 de mayo en el Teatro del Soho.
8 de mayo, Teatro del Soho, 8 de la tarde. Y creo que tienes, que estás ahí para muy prontito preparando una presentación nueva en Sevilla.
Claro que sí. Si Dios quiere, el 7 de junio estaremos en el Auditorio Cartuja Center para presentar lo que estamos escuchando en este momento, para presentar el nuevo trabajo. Utrera Flamenco Fetén, y también una fecha también en el calendario muy señalada, y con muchas ganas preparándolo todo para ese día, para que Sevilla llene el auditorio y disfrutemos de una grandísima fiesta homenaje a Utrera.
Bueno, pero Panolia, vamos a hacer una cosa, a ver si os parece bien, Argentina y Pepe, ¿vale?
A ver.
¿Cómo es eso para junio? ¿Por qué no te viene aquí y nos lo cuenta tranquilamente? ¿Vale? Te vienes aquí al estudio.
Ahí está, venga.
Y lo disfrutamos. Y oye, ¿quedan entradas para el día 8?
Quedan entradas, sí, sí.
¿Sí? ¿Y dónde las consigo?
Bueno, pues la verdad es que no lo sé, pero perdonadme, pero no lo sé. Yo creo que por Instagram, o sea, en la info.
Ahí lo pone todo, ¿no? Flamenco en el Soho.
Exactamente. Viene todo en las redes sociales, Argentina-Flamenco, o bueno, en Green Cow también está toda la información, que son los que organizan esta programación.
Hoy no es complicado estas cosas, para eso está Don Google, gente, que nos ayuda, sí, está acostumbradísima.
Mira, lo tenemos en la página web teatrodelsoho.com.
Teatrodelsoho.com. Flamenco en el Soho pone broche con Argentina y su espectáculo Flamenco por Cantaora, 8 de la tarde, día 8, en el Soho CaixaBank malagueño. Argentina, cuídate mucho, bonita mía.
Igualmente, nos vemos pronto.
Adiós,
un abrazo,
amor.
Gracias.
Adiós. Venga, último recuerdo de los 90, Sandra.
Bueno, pues después de Farmacia de Guardia y Médico de Familia, una serie que es un poquito posterior a las otras, estamos hablando ya de finales de los 90, que estuvo en antena entre el 98 y 2002 y que fue muy, muy importante, tenía muchísima audiencia para el público más joven. Estamos hablando de Compañeros.
Como un cielo abierto cuando nadie lo esperaba, como esa palabra que estremece en mi razón.
Esta a mí ya se me escapa. A mí ya se me escapó.
Está claro,
a mí
porque
también.
Ya digo, es más tarde, 98-2002, la gente que la veía, que eran como adolescentes en el año 98, ¿no? Pues ahora tendrán 30 aproximadamente, nos va un poco lejos. Pero estaban por ahí actores súper reconocidos, como María Garralón o Miguel Reyán, era de un instituto, uh-huh. Y Miguel Reyán era uno de los profesores. Y después había un elenco de actores jóvenes que después cogieron bastante peso, como Eva Santolaria, Daniel Retuerta, Julián González, que hicieron varias cosas. Tuvo muchísimo éxito en su época, Compañeros fue líder de audiencia, pero claro, era ya finales de los 90, principios de los 2000, ¿no? Para los adolescentes o gente joven de aquella época, porque recreaba el mundo de un instituto, pero tuvo mucho éxito en su momento.
Pues Sandra, con nuestra historiadora recordamos los 90, te deseamos lo mejor y la semana que viene te vemos por aquí.
Perfecto, pues buen fin de semana a todos.
Adiós.
Hasta la semana que viene.
Adiós, Sandra.
En mayo, Ana, tenemos cita en Córdoba.
Tenemos cita en Córdoba, han empezado las cruces de mayo, empezaron el pasado miércoles y están viviendo su primer fin de semana. Pistoletazo de salida, las grandes citas del mayo festivo, en el que evidentemente las flores son protagonistas. Así que queremos saber cómo se está viviendo este fin de semana en Córdoba.
Hablamos con Antonio Baro, que es hermano de la Hermandad de la Misericordia, cronista, archivero. Hola, Antonio, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Bueno, muy bien, encantado de estar con vosotros.
Bueno, igualmente. Encantado nosotros de recibirte. Cuéntanos cómo empieza mayo y cómo es esa fiesta en vuestra Hermandad de la Misericordia.
Pues mira, empieza con mucha alegría, con mucha gana, ayer con muchísima gente y con ese deseo de celebrar estas fiestas, concretamente en nuestra cruz, con ese aire familiar, con sus mesas y todo para sentarse. No es de esas que hay mucha gente de pie ni nada de eso. Es una se acerca más a la celebración tradicional de las cruces de mayo y supone el final de un proceso que empezó antes de Navidad, cuando empiezan a sembrar las macetas, por ejemplo.
Cuéntanos, Antonio, para los que no somos de Córdoba y no lo hemos vivido, porque podemos ser visitantes, ¿no? Pero no hemos vivido desde dentro de una hermandad, ¿cómo se celebra, qué se vive, cómo se vive estas cruces de mayo?
Se vive sabiendo que cuando llega la Semana Santa o la Cuaresma, tenemos un apretón de trabajo que termina a finales de mayo. Entonces, eso ha sido guardar los pasos y ponernos a preparar la cruz. Hay un grupo de personas que cuidan durante todo el año las macetas, las van regando, las van cuidando. Luego hay, como siempre, un especialista en poner las flores, en hacer el diseño. Otro ya en la parte, digamos, del equivalente a caseta de feria que tenemos que montar para sufragar los gastos y ganar un poquito para la hermandad. En fin, hay bastante trabajo y bastante actividad, pero en un ambiente de familiaridad, de camaradería, de hermandad y deseando darle la bienvenida a todo aquel que se presente.
¿Cómo es vuestra cruz y dónde está?
Pues está en la Plaza de San Pedro, justo detrás del ábside de la iglesia, aprovechando unas rejas que hay que sirven como fondo. Está la cruz, que es de claveles rojos este año, otros años ha sido de otros colores, escoltada por macetas, y delante tiene una fuente que está en la plaza todo el año, todo está decorado y con una capacidad magnífica, varios cientos de macetas y mucha luz y un fondo de patrimonio histórico maravilloso como es la Basílica de San Pedro.
¡Guau, qué bonito!
Pues a disfrutar de Córdoba, a disfrutar de las fiestas de las cruces. Hoy nos hemos detenido en la Hermandad de la Misericordia, que además es la hermandad de nuestra Carmen Sánchez Vaquero,
hombre, claro. Claro.
A la que queremos tanto. Antonio Baro, hermano, cronista y archivero, gracias por atendernos y feliz mes de mayo, amigo.
Muchísimas gracias a ustedes también.
El paraíso es un sueño, pa' que te voy a engañar. Aquí todo tiene dueño, como en la vida real. Ya tiene dueño el paisaje, el aire, el agua y el mar. Y el dinero es de un malaje que no sabe ni sumar.
¿Por qué escuchamos al bueno de Javier Ruibal?
Pues porque mira, esta canción se llama Atunes en el Paraíso y hoy es el Día también Internacional del Atún. Y es un día que se crea precisamente para concienciarnos sobre ser sostenibles, sobre estos recursos que son esenciales para la humanidad y, bueno, llamarnos la atención sobre ello. Así que no se me ocurre mejor tema.
Ni principio ni final. Ni gracias si no es contigo, dormir la siesta al abrigo del árbol del bien y el mal.
Siempre es una buena ocasión para escuchar a Javier Ruibal.
Spanish eyes, teardrops are falling from your Spanish eyes.
Un día 2 de mayo también nacieron en 1935 Luis Suárez, futbolista y entrenador de fútbol, seleccionador nacional. Por cierto, la actriz Eva Santolaria en 1975. En 1892 nacía el Barón Rojo, Manfred, no el grupo de rock, ¿vale? Sino el Barón Rojo, un aviador militar alemán, Manfred von Richthofen, que así se llamaba, o por lo menos así se escribe. Y también nacía David Beckham, el futbolista británico, en 1975, y en 1936 el cantante británico de nombre impronunciable Engelbert Humperdinck. Que es este que suena.
Say you and your Spanish eyes will wait for me.
A También moría en esta fecha, en 1998, Antonio Herrero, el periodista de trágico fallecimiento, buceando después de comer. ¿No? Estuvo en Antena 3 y luego en COPE.
En COPE.
Y en 2011 moría el terrorista árabe Osama Bin Laden, un día como hoy.
Lo murieron, ¿no?
Lo murieron.
Exactamente, lo murieron.
¿Qué va a hacer hoy Quique Siglé?
Hoy voy a comprobar que la corbata elegida es la adecuada. Pero que es que ya soy monotema, estoy a una semana.
A una semanita. Pero ni despedida de soltero, ni invitación a los amigos. Bueno,
voy a coger la bicicleta para rodar un poquito y
te voy
a
mantener
en la línea,
¿Qué va a hacer Ana Carvajal?
Pues hoy comemos con amigos y echamos la tarde también ahí.
María Chamorro estuvo pendiente de todo en la producción, en la comunicación y en la redes, y el gran Mariano Piedra en la realización, engrudándolo todo Ana Carvajal. Y hasta aquí 3 horas de radio. Se quedan con la información, volveremos mañana, si Dios quiere, será a partir de las 11. Ojalá estén todos ahí, sean felices, amigas, amigos, adiós. We'll wait for me.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.